En el 2000, Busco Hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborracha el viernes. Así es, frase célebre de Natalia Lafourcade, que en aquel entonces era rockerita. Y no solamente Natalia Lafourcade era rockerita, muchas y muchos de nosotros también queríamos ser como entre ponquetos, pero hemos, pero híjole, qué época tan extraña. La verdad, sí fue muy raro que muchas de nosotras también éramos naranjas como Paris Hilton. Pero de eso vamos a hablar en este episodio, de lo mágico, raro, extraño y divertido que fueron los 2000, porque también fue la época donde empezamos a usar más la tecnología, las redes sociales, y obviamente vamos a echarnos un clavado a esa música del pop del 2000. Pero antes de que arranquemos, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Ya sabes que le tienes que picar a la campanita. Y si estás aquí en Spotify, síguenos. Síguenos, por favor, califícanos, déjanos tus comentarios, porque sin tu apoyo, mana querida, este podcast no podría ser posible. Y ahora sí, arrancamos con Sensibles y Chingonas.
Esto es Sensibles y Chingonas.
Salvador El Jure. Uy, trato otra.
¿Qué?
Iba a decir, no te puedo decir cómo te digo públicamente, pero Salvador El Jure, ¿cómo estás? Bienvenido a Sensibles y Chingonas.
Me muero de emoción, siento que al fin se nos hizo, o sea... Es que ustedes no saben, pero yo hablo contigo todos los días, todo el tiempo. Y ahorita es muy raro. Es como, güey, ni siquiera sé cómo hablarte. Estoy como, se me hace hasta más raro hablarte así que todo el tiempo hablar. Pero aquí estamos, al fin se me hizo.
Cuéntale a la gente cómo nos conocimos.
Nos conocimos en un concierto de jeans.
De las niñas jeans.
De las niñas jeans.
Todavía en el Auditorio jeans, Nacional.
Todavía eran jeans, eran JNS. Oye, eran JNS, ¿eh?
No. Sí eran las niñas jeans.
Eran las niñas jeans. Y un amigo me dijo de que, güey, tengo boletos para las jeans en el auditorio. Me salí corriendo y... Tú llegaste a la mitad del concierto. O sea, no llegaste al principio. Estábamos ya en la mitad.
Es que tenía una cosa de chamba. Ajá. Y llegué un poquito tarde.
Llegaste tarde. Y güey, no me acuerdo qué pasó. Que literal en el concierto conectamos. Empezamos a hablar. Empezamos a bailar. Sí. De ahí nuestro amigo se quedó con las niñas jeans. Y tú y yo nos fuimos a una fiesta.
Ajá.
Con Ashley.
Con Ashley Frangey. Sí.
Ajá. Y entonces nos fuimos y agarramos un Uber y nos fuimos a una fiesta. Y güey, desde ese día no paramos de hablar. Literal. O sea, y eso fue hace...
Como 2016.
2016. Como hace... ¿Cuánto es eso? No sé sumar bien.
¿Viste cómo me quedé yo tres, también como cuatro, esperando
años,
a que tú me dijeras?
Hace siete años. ¿Sí? Espero que sí.
Y tú eras editor de The Beauty Effect.
Yo era editor de revistas en ese entonces, en otra de mis vidas.
Sí,
era...
pero has tenido muchas vidas en tan poco tiempo,
he
Salvador.
Tenido, no estoy tan grande como la gente cree, aunque yo creo que soy un ser ancestral, güey.
¿Cuántos años tienes?
33.
Exacto.
Pero la
eres,
gente...
Eres chiquito.
Soy chiquito y empecé a trabajar muy chico, pero la gente cree que soy ancestral, güey, porque de repente hablo de hace 10 años estaba en la Oreal y la gente que, güey, ¿cuántos años tiene este güey? Y tengo 33, pero empecé a trabajar a los 18 por intenso. Entonces, pues tengo una carrera larga que a veces creo que digo, güey, qué hueva. Como que ya estoy muy cansado. La gente de los 33 sigue de que... Y yo ya estoy cansado, pero...
pero has tenido de cerca mucha celebridad también.
Sí. Romina Sacre, por ejemplo.
Bueno, yo, la número uno, pero... trabajaste con Eugenia de Baile, también con Marta de Baile.
Con Eugenia, con Marta.
Que le mandamos saludos a Marta de Baile. Y si algún día quiere venir a Sensibles y Chingonas,
estaría
me encantaría.
Increíble, la verdad.
¿Sí, crees que quiera venir? ¿Ves? Ya me puse nerviosa.
Yo creo que sí. Y la neta, Marta, a mí, o sea, yo, Marta creo que es de las mejores jefas que he tenido. Y siempre lo digo, sí es dura y es difícil. O sea, no es, güey, no es una jefa easy peasy, pero es de las que más les aprendes. Y yo con Marta, o sea, de verdad salí de ahí con aprendizaje de ventas, de dirección de equipos, o sea,
sí,
muy,
es una
muy
chingona.
Bien. Pero bueno, en otra vida fui editor, también hice relaciones públicas, estuve trabajando en revistas y ya hasta que abrí mi empresa, pero sí, tuve mucho trabajo.
Hasta que abriste Double Tap.
Hasta que abrí Double Tap, que es mi agencia que acaba de cumplir 6 años. Seis años.
¿Seis años, Salvador?
Seis años. Sí, la semana pasada cumplió 6 años.
Entonces llevamos conociéndonos más tiempo y trabajando más tiempo, güey.
No, porque te voy a decir, te conocí justo un año antes de empezar a trabajar juntos. Tú y yo empezamos a trabajar en el...
¿2017?
Yo te conocí en el 16 y empezamos a trabajar en el 17.
Ya.
Porque en el 17 fue cuando yo me salí de The Beauty Effect y empezamos, bueno, de MMK y empezamos a trabajar juntos. Entonces fue, o sea, llevamos 6 años trabajando juntos, 7 años de conocernos.
O sea, eres mi relación más estable.
La verdad, sí, y tú la mía. Bueno, sí, eres mi relación más estable. Sí, güey. Y nunca nos hemos peleado, nunca hemos tenido un tema. Y eso que trabajamos juntos, o sea, y somos muy amigos. O sea, como que tenemos esa dinámica de, güey, nunca nos hemos peleado. ¿Sabes que lo pienso, Romina? ¿O alguna vez te has enojado conmigo y no lo has sabido? No, ni yo contigo.
No, a ver, al final creo que todas las... hay muchos problemas siempre, güey. Uh-huh, uh-huh. supongo que eso es normal de cualquier Total. Trabajo. O sea, ningún trabajo ha de ser fácil.
No.
Pero el hecho de que tú y yo siempre podamos tener la confianza de decirnos las cosas de frente uh-huh. y poder encontrar la solución, porque claro que tú también de pronto me das unas cachetaditas así como de papá, ¿no? Como de ya, Romina, uh-huh. estás haciendo berrinche, estás siendo un poco conflictiva en este momento, porque de pronto yo sí
no, me tiendo... No, nunca eres conflictiva.
No, conflictiva no, pero tiendo mucho al drama. O sea, soy muy de chava, ya no puedo. Y siempre eres esta persona que... Es que no hemos explicado además.
Es que
¿qué
exacto,
haces?
Es lo que iba a decir. Ajá.
Chava lleva mi parte comercial.
Exacto. Si quieren contratar a Romina, mándenme un correo.
Por favor. Sí, exactamente. Aquí les vamos a dejar el contacto de Salvador para que lo puedan contactar y para que me puedan contratar, ¿ok?
Y para los que no entienden bien qué es eso, porque ajá. luego es sí, todas justo, las marcas explícales. Que trabajan con Romina, yo llevo negociación, yo llevo toda la parte de contratos, presupuestos, y entonces siempre estar como buscando nuevas marcas. Y eso es, llevamos haciendo... 6 años desde que tú acabaste un proyecto y empezaste a hacerlo tú sola. Ahí me acuerdo, nunca se me va a olvidar que nos tomamos un café y me contaste como todas las ideas que tenías. Y hoy a 6 años de, güey, todas se han cumplido. Y eso está muy cabrón.
Eso sí es cierto. Yo te dije, uh-huh. quiero un libro, ya uh-huh. tengo dos. Quiero uh-huh. el podcast, no lo teníamos claro, pero justo también tú me ayudaste a ponerle el nombre de Sensibles y Chingonas. Uh-huh. El nombre de Sensibles y Chingonas es gracias a ti.
Sí.
Porque estábamos pensando... Sí, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos a la plataforma? ¿Qué nombre le ponemos? Y de pronto tú dijiste, ¿por qué no Sensibles y Chingonas? Y yo...
Que güey, yo les decía a Romina... Sense. Les decía a Romina, ese concepto fue tan fuerte del libro que por eso le fue tan bien. Porque claro que la gente lo compró porque te sigue.
Sí.
Pero yo le decía, es que los sensibles no nos quita los chingonas. Era ese el concepto. Es güey, claro, nadie nos habla de estos dos lados. Y ahí nació.
Sí,
en tu casa,
ahí
en la
nació
terraza.
En ajá. mi casa, en mi cocina, sí. 2021.
¿Uno? 20. ¿No fue 20 finales? Puede ser, ay, no me acuerdo. 20 no, finales.
Sí, 20 finales.
No.
No, sí.
21 finales, porque fue antes de que yo me fuera. Ah, claro, porque no, no ya
20 finales. Ya Ponce se metió, dijo.
Perdón.
No.
20 finales. Sí, 20 finales. Entonces, bueno, llevamos trabajando 6 años. Y es eso, yo creo que nunca hemos tenido un tema.
No.
Siempre lo he dicho, creo que también tienes que aprender a trabajar con gente afín a ti en valores, en personalidad, en todo. Entonces, nuestra relación yo creo que siempre ha sido de confianza y de transparencia. Y de un amor enorme, o sea, y de un, la verdad es que de una admiración cabrona. O sea, yo en la parte, esa área de dirección comercial, pues he trabajado con muchas personas y tú lo sabes, llegó un momento donde dije, no puedo trabajar con gente en la que yo no crea y en la que yo no sea su fan. No su fan en plan Yolanda Saldívar, siempre lo hemos dicho tuyo. El manager comercial Yolanda Saldívar, ese miedo, pero en una parte muy sana y es como, güey, eres... Siempre te lo he dicho, admiro lo que haces, me encanta, o sea, me emociona. Siempre que en estas fechas nos sentamos a planear próximos años, es como, güey, emoción, ¿qué más viene? Y creo que es eso, creo que por eso nunca hemos tenido un tema, sí, nunca.
Pero sí es complicado traer a gente a tu equipo. Y digo, sí. Esto lo he mencionado en otras ocasiones, pero el hecho de tener a alguien, no solamente que cree en ti, que cree en el proyecto, que sea responsable, al final cualquier persona que sea parte de mi equipo es como un brazo, es como una extensión de quién soy yo. Entonces también, si un cliente se acercara a ti y tú fueras, oye, súper grosero, súper mamón o uh-huh. poco profesional, pues diría todo de mí.
Totalmente.
¿No? Entonces el hecho de que tengamos esta confianza de que tú también de pronto me dices, mira, yo creo que esto sí te conviene por esto, esto y esto, o yo creo que esto te va a poner el pie, yo creo que este proyecto no te suma, yo no lo haría, pero tú decide.
Sí.
Y eso es algo que muchas veces... creadores de contenido que tienen a sus agencias o a sus managers, pronto los managers deciden todo por ellos y ellos ni siquiera se enteran después.
Total.
Como, ay, yo nunca me enteré qué tal marca me había buscado y qué tal que sí la quería hacer.
Sí.
O solamente les mueve el dinero.
Eso te iba
y
a decir.
Y eso es un gran eso, error.
Y les juro que no es aquí por echar flores y así, pero si algo creo que siempre hemos tenido tú y yo claro. A ver, claro que nos encanta el dinero y creo que es algo que hemos aprendido a...
Porque
yo,
todos los trabajos se deberían
exacto,
de pagar.
Y porque todo debe ser una... O sea, el dinero te da opciones y libertad, pero algo que siempre me ha gustado de trabajar contigo es que no te guías por el dinero. Y eso es lo que creo que ha hecho que tengas una carrera larga en esto. De repente la gente es, güey, quien más me pague, me da igual. Y tú siempre has sido muy puntual de, yo quiero hacer proyectos que sumen a mi comunidad, que sumen a mi audiencia, que me sumen a mí, con marcas en las que creo, en las que me gustan y se alinean con eso. Y eso hace toda la diferencia. O sea, toda la diferencia. Porque entonces... sabemos decir que no, aunque haya un presupuesto que apantalle, ya sabes, y nos ha pasado. Y yo no soy el manager que dice, no, güey, porque yo, o sea, siempre te digo, no, güey, no lo vamos a hacer, aunque sea, porque No, porque queremos una carrera a largo plazo, no un one shot de hagamos muchísimo dinero y luego ya nadie se... O sea, no, es eso. Entonces, ay, qué padre recordar todo esto, güey. Qué largo camino recorrido.
Exactamente. Oye, algo que nos une a ti y a mí, además de esta parte de chamba, es el amor por la cultura pop.
Yo creo que así nació nuestra relación.
Así también nació nuestra relación. Además, tienes un podcast que se llama El Chismerío, que no se lo pueden perder porque... Todos los jueves sale lo último de todos los chismes. Te mantiene al tanto, o sea, te mantiene vigente, etcétera. Y entonces amo que sepas tanto de la cultura pop y que desde chiquillo eras bien fan de un montón de cosas. Hoy el tema de este podcast es el 2000. Así que quiero que me cuentes cómo eras en el 2000. ¿Cuántos años tenías?
En el 2000, exactamente en el 2000, tenía 10 años.
O sea, eras un bebecito.
Era un bebecillo. En los 2000 viví, pues, mi pubertad. Y fui un niño muy 2000ero. O sea, güey, es que yo veo fotos mías y digo... Es que, ¿sabes qué? Yo viví muy influenciado por la cultura pop de los 2000 y lo adoptaba. No era un niño que lo veía y ya. O sea, yo rebelde, yo era rebelde. Este, güey, yo veía las alfombras y veía en el concierto a alguien y yo me ponía eso. Cuando estaba de moda el emo, yo era emo. Cuando estaba Simple Plan, entonces yo me hacía mohicanos y me ponía muñequeras. Entonces, güey, los viví muy apasionadamente. O sea, para mí los 2000 y hay unas cosas muy chingonas de los 2000 y unas muy feas, ¿no? O sea,
¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de los 2000?
Ay, güey, los 2000 yo creo que uno es no estar tan conectados. Creo que eso estaba de huevos. Como que vivimos esta transición de repente no estar conectados así. Entonces, como una conexión a web mínima, diría, de que llegabas a tu casa y te conectabas a Messenger, pero te desconectabas y ya. Creo que la moda, a mí sí, por más que la critiquen...
¡Ay, no, chava! Es horrible la moda del 2000.
Horrible, güey.
Horrible.
O sea... Era,
horrible.
Pero era divertida. O sea, era... ¿Sabes qué me pasa? Como que no era tan... No, nadie se lo tomaba tan en serio. O sea, güey, ponte lo que quieras, diviértete. Es moda. O sea, te lo ponías, te lo quitabas. Si hoy quieres ser punk, si mañana quieres ser emo, si mañana quieres verte sexy. O sea, como que eso me gustaba. Como que había un juego. ¿Qué otra cosa me encanta de los 2000? La música, la verdad. A mí sí. Las novelas. O sea, y otra vez, sé que hay
¿qué novelas veías?
Güey, Rebelde, religiosamente. O sea, Rebelde sí lo vi de principio a fin. Dulce María vivía en mi fraccionamiento y yo me paraba fuera de su casa con mis discos y revistas a que llegara y me firmaba las cosas.
¿Y sí?
Güey, claro, y salía y ya. Y entonces yo decía que era mi amiga porque pues la pobre llegaba y yo estaba ahí con mis cosas, ya sabía que hora llegaba.
Oye, Dulce, ¿sabes que yo conozco a Dulce María desde hace muchísimos años?
Cuando te siguió, me acuerdo que me escribiste. Oh, no, te seguía desde antes. Un día me mandó Romina y que ve a quién me escribió y yo decía, Dios mío, me voy a desmayar. O sea...
Dulce y yo trabajamos juntas en Plaza Sésamo desde, güey, cuando teníamos... Okay. 8 años. Uh-huh. O sea, la conozco desde hace muchísimo tiempo. Y además, su mamá y mi mamá estudiaron en el mismo colegio. Entonces...
Me muero.
Sí. Y es de verdad una excelente persona. Es súper, súper buen pedo. Porque además, me acuerdo que yo me reencontré con Dulce cuando ella ya estaba en Rebelde, en una fiesta, en un evento o algo así. Yo ya estaba en el CEFAC estudiando actuación. Y nos vimos... Y yo dije, güey, seguramente ni se ha de acordar de mí.
Ajá.
Fue de, Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Y ella
¿cómo está
Roberta
tu hermana?
Pardo.
Sí. Dios es una, mío. De verdad, yo creo que es de las pocas personas que tienen ese nivel de fama, porque sí es muy famosa, que se va a ver algo súper clichado como de Pati Chapoy, pero que sigue manteniendo los pies en la tierra. Es una, de verdad, es una muy buena persona.
Yo no la conozco personalmente, pero sé, o sea, tú me has contado.
La conociste, no personalmente, no, pero la conociste cuando la ibas a estoquear.
Ah, bueno, sí, pero güey, yo era un morrito y güey, de que me firmaba, qué oso, pero tengo una revista de ella, Maxim, ¿te acuerdas de esa revista? H para hombres.
¿Salió la Maxim?
Pues no sé si Maxim o H para hombres, que mi hermano grande la tenía. Yo claramente
Farid,
mi hermano grande la tenía.
Híjole, qué sucio, hermano.
Amigo,
qué sucio.
Etere, claro que sí, él tenía la revista y yo llevaba la revista. Y tengo el disco de Rebelde original firmado por José María, la revista firmada por José María. O sea, todo. Entonces yo iba y la estoqueaba. Rebelde lo vi así religiosamente, me cambió la vida. Yo, de hecho, esto está de oso y esto sí te lo he contado, güey. Yo, cuando yo acabé secundaria y entraba a preparar justo cuando estaba Rebelde. Y nunca se me va a olvidar que un día mi mamá me sentó y me dijo, oye, a ver, creo que ya va a acabar secundaria, tenemos que empezar a ver a qué prepa quieres ir. Y y le dije, no, pero pues es que yo sé cuál quiero. Y me dijo, ¿cuál? Y yo, es que yo quiero ir a Elite Way School. Y mamá como que primero se quedó como así y luego me dijo, güey, o sea, me dijo, es que no puedo creerlo, el hijo que tengo. O sea, lo dijo con una palabra altisonante, pero yo de, claro, güey, porque Yo, y todavía yo le decía, pero ya tengo la corbata. O sea, yo en mi cabeza el Elite Way sí existía, güey. Yo iba a ser el próximo Mia Colucci. Lo cual, obviamente no, pero Rebelde religiosamente, novelas que vi en los 2000.
Yo fíjate,
güey,
que no vi novelas en el 2000.
¿Neta? Güey, ¿Soñadoras es noventera o es 2000?
No, 98, 99.
Ahora, te voy a decir, güey, yo creo que yo estaba muy chiquito y ya veía Soñadoras. O sea, yo a los 8, yo era muy de novelas, güey. Veía con mi mamá la de las 4, que era la infantil, la de las 7, juvenil, la de las 8 y la de las 9, estelar. O sea, yo veía todas, güey. Entonces, o sea, veía todo. Pero, por ejemplo, vi Soñadoras, sí, pero pues yo tenía 8 años. Pero mi mamá, de repente, había unas que era como Amigas y Rivales, no me la dejaban ver.
¿Por?
Porque salían temas de drogas. Y entonces ahí sí, que en Soñadoras, según yo, también.
Ay, en Soñadoras se ponían bien locos con marihuana.
Es marihuana.
Es cocaína. Y según yo, no era marihuana, porque nadie en la vida que yo he visto que fume mota, cero, se pone ese nivel de
cero
alucinación.
Al revés.
Seguro era como mota con LSD o algo. Mira, desde aquel entonces, Eduardo Verástegui ya estaba, como diría eso mi mamá, bien tocadiscos.
La verdad, sí. Y, o sea, esas sí las vi, pero, por ejemplo, ya novelas así 2000eras a 1000 por hora.
No la vi, que era Anaí, ¿no?
Anaí, a
con Kuno Becker.
Amigas y Rivales.
No la vi.
Clap, Sueños de Juventud.
¿Qué era Clap? Sueños de Juventud, güey.
Clap, aparte, fue muy famosa. Seguro si hay gente que se acuerda. Clap era como la novela donde cuando se desintegró B7, creo que salían Ari Boroboy y no sé si Lidia Ávila. Entonces era como su primer proyecto posto B7 en protagónico estelar, o no sé cómo se llamaba. Entonces Clap, pero esa la cancelaron muy rápido porque le fue fatal. Clase 406, que también la vi.
Con Sherlyn y Aaron Díaz.
Sherlyn,
y
era como Rebelde, pero...
Pero más darks,
pero
¿no?
Más darks. Ajá, más darks, más obscuro. Anaí también salía.
¿En clase 406?
Sí, pero entró en la segunda temporada. Era Jessica, un personaje...
¡Ay, no mames, güey, chava!
Güey, ya, güey, es que perdón, o sea, te juro yo podría seguir. O sea, me acuerdo los nombres. Soñadoras era Julieta. Julieta era Angeliquita,
sí,
¿vale?
Sí, 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 Angeliquita.
Luego mía. Wendy Nayeli fue Amigas y Rivales. Pero yo sí era muy novelesco. Pero te digo, yo me echaba desde las infantiles y juveniles. Y con mi mamá veía de que, güey, El Privilegio de Amar. Las de mi mamá, fíjate que no me acuerdo tanto los nombres. Y recientemente, eso te conté, me obsesioné con Mirada de Mujer. Pero eso ya
pero
grande.
Pero la viste en YouTube aparte, chava, YouTube. Porque todavía no existía VIX.
Todavía no existía VIX. No, porque VIX es Televisa. Mirada de Mujer era TV Azteca.
Ajá, pero, ah, sí, cierto, claro. Pero, ¿y dónde pasarán Mirada de Mujer?
No sé dónde la pasaban, pero por alguna extraña razón.
Ay, hace a huevo debe de estar, o en Netflix o en algo. Amazon.
Pero hace como 4 años yo me obsesioné y te conté. Ajá, claro. Y te dije, güey, empecé a ver Mirada de Mujer y me obsesioné y la vi toda, güey.
¿Qué es lo que más te impactó de Mirada de Mujer?
La verdad es que no es una mala novela, güey, que había no, una buena historia y que era una historia para su momento muy disruptiva porque salió en el, yo creo que eso es del 2000, 2001.
Oye,
no
pero
sé.
¿Cuántos años tenía la señora? Como 45, ¿no?
Según yo como 45, 50. Y eso también se me hace muy cabrón de eso, ya más como análisis de la percepción de cómo ha cambiado. Antes una mujer de 45, 50 era la señora tal, y ahorita una señora, o sea, lo veo mucho más como, no en series mexas, pero por ejemplo, no sé si ubican The Golden Girls, que es una serie que eran 4 amigas de 55 años viviendo en Miami, y hoy las ves, digo en Florida, y eran unas viejititititit, o sea, mi abuelita, y hoy son la edad que tienen las de Sex and the City, que salen en Nueva York, sí, cenando.
O J-Lo,
güey, o sea, entonces bueno, pero... ¿A qué iba con todo esto?
No,
wey,
que siempre te ha gustado la cultura pop.
Siempre me ha gustado la cultura pop. Ventaneando era mi Biblia, religiosamente la veía diario. La Oreja, güey, con todo, que era como más barrio, con todo. Era más así, güey, ahí sí los ponían a confrontar. Ahí sí, ahí fue la pelea de Carmen Campuzano y Lin May al aire, güey, te lo juro. Entonces, güey, estoy seguro que se acuerdan, no se acuerdan de esto, donde el hijo Nariz de Memela. No, Nariz de Moño y Cara de Memela. Güey, todo es, o sea, es que aparte cuando estoy aburrido me pongo a ver esos videos y revivo ese
momento. Necesito verlo.
Eso era con todo era como, La Oreja era como todo. El producto como más periodístico y con todo era que el cibernético andaba con Lin May y los ponían a pelear, güey, al aire. Y entonces como que era, sí, era todo un trip y a mí me encantaba.
Güey, pero es que qué cabrón que la televisión mexicana siempre ha tenido estos programas, ¿no? Donde sí, la gente se destruye como mero entretenimiento porque además muchas de estas personas se prestan a ser parte del claro chiste.
Sí, y yo
creo
que
muchos han hecho su carrera, más las mujeres, uh-huh, a que sean la burla
sí
del mundo entero. Y eso se me hace muy cabrón.
Y yo creo que eso está cambiando. Yo cuando empecé el Chismerío, que es mi podcast, siempre lo he dicho, yo creo que del chisme se aprende mucho. O sea, podemos aprender mucho. A mí me encanta mezclar mucho temas de cultura pop con marketing, que es como mi otra pasión. O sea, como decir, güey, todo es marketing.
O estrategias de PR.
O estrategias de PR, ¿no? O sea, como verlo. Pero yo sí veo, y lo hablo mucho en el podcast, como estos formatos y estos programas, yo los veo muy vencidos. Y no por el formato, por las opiniones. Y porque no se dan cuenta los comentarios que hacen. Y que antes
sí, quizás, es muy destructivo.
Güey, súper destructivo. Y antes ellos tenían el poder, o sea, de destruir, hacer y decir... Y hoy ya no. O sea, hoy el artista puede salir y decir esto es mentira, esto no. Y que no se han actualizado. Y otra vez, no me refiero al formato de sentarse a hablar, porque es lo que yo hago. O sea, me siento a chismear en mi podcast. Pero como decir, güey, siempre digo, el chisme puede construir, no destruir. O sea, y eso es cuando yo hago el chismerío, es mi momento de la semana donde me relajo, güey. Me desconecto, no ataco a nadie. O sea, jamás va a haber un chisme de ataque, de criticar a alguien. Y veo estos programas de criticar el peso de las personas, criticar... infinidad de cosas. O sea, por ejemplo, lo vi mucho hace poco, se me hizo muy cabrón con todo este comeback de Rebelde, de RBD, que Anaí dio una entrevista en la que dijo que su bulimia se le detonó porque, bueno, sus trastornos de alimentación, porque un productor le dijo que estaba gordita y tenía que bajar de peso. Y el comentario ventaneando fue, qué ridícula. Pues eso es, no es por un comentario no te puede destruir. Y yo decir, claro que te puede destruir, güey. O sea, ¿cómo se atreven a decir que un comentario no? O sea, ese tipo de cosas, o todo el escándalo que hubo con Yuri de hace poco que comentaban del peso. O sea, digo, ¿cómo? O sea, ¿que no están viendo lo que está pasando allá afuera? O sea, que ya no... Hace 10 años era aceptado y celebrado criticar a la gente. Es lo mismo que está pasando con Justin y Britney. Hoy al fin estamos viendo todo lo que Justin Timberlake realmente le hizo a una mujer, güey. O sea, entonces, bueno, creo que son formatos que si no se actualizan las opiniones y la forma de hacerlo, yo creo que están... O sea, tienen fecha de caducidad.
Pero no nada más son las palabras. Es también el acoso que sufren muchas de las personas del medio artístico.
Sí.
Este nivel de, específicamente hablando de Yuridia, el cómo van, la persiguen, el cómo van y le dicen cosas a su familia.
A su hermano de 8 años.
Sí. Esta constante provocación para que reaccionen y entonces ellos puedan tener la nota. Claro. Entonces creo que es muy duro.
Y creo que la gente cada vez se da más cuenta, güey. Yo creo que también es la manipulación de la información. Eso no lo vemos mucho como espectador, ¿no? O sea, yo creo que eso yo lo viví más y lo entendí cuando trabajaba en revistas, porque pues lo ves del otro lado. Y decir, güey, todo esto está editado. O sea, editan la nota, editan lo que dicen. Y de pronto a mí me da mucha risa. Lo veo mucho, pero lo razono mucho con Patty Chapoy, porque pues es como, güey, Patty Chapoy, ¿no? De cuando llega un famoso al aeropuerto y, güey, no quiere dar una entrevista y hay 20 reporteros y siempre el mensaje es, pues qué payasa, tan fácil como que se para y le preguntamos. Y yo, güey, no sé si en el vuelo la pasó mal, si ya no quiere, si no está teniendo un buen día. Y aparte la vas a cuestionar de las cosas que sabes que duelen. O sea, porque no sé si está, siempre digo, güey, ¿qué tal que está un divorcio? Güey, qué fuerte de ser un divorcio y que de repente lleguen y te estén preguntando y ya
que todo
el
mundo opine.
¿Y qué tal que te puso el cuerno? Y vi, ¿con quién fue? Con Becky G. Con Becky G. Es que ya vienen, estoy enterado de todo. Que creo que el prometido lo cacharon poniéndole el cuerno y cuando llegó a México había 27 mil reporteros, no quiso pararse, la gente se tiraba entre ellos, no sé qué. Y claro, los reporteros, ¿qué sientes que te puso el cuerno? ¿Qué sientes que estuvo con otra? Imagínate ella decir, güey, acabo de ver esto, estás lastimado y hay gente gritándote esto. Y aparte diciendo que te pares a explicar, se me hace a mí fuertísimo.
Sí.
Fuertísimo.
Y siempre lo he dicho, pero se lo hacen mucho más a las mujeres. Porque
totalmente.
Es este sistema que odia ver triunfar a las mujeres. Uh-huh. Y qué cabrón que... Bueno, no voy a decir esto públicamente, pero... O sea, qué cabrón que Patty Chapoy no se dé cuenta de eso.
Sí, es
la verdad.
O sea,
qué cabrón que ella ha sido parte importantísimo del cómo se han derrumbado un montón de mujeres. No solamente sus carreras, sino su salud mental. O sea, no es casualidad que muchas... de las cantantes, actrices, etcétera, sufran de problemas de salud mental o tengan algún tipo de trastorno que nunca ni siquiera platican, porque eso también es muy curioso.
Sí.
Muchas de ellas simplemente, pum, se protegen y dicen, no, güey, yo no voy a entrevistas a nadie, yo no voy a hablar con nadie porque es demasiado el ataque que han sufrido. Entonces también el mostrarte vulnerable, ni madres, yo contra el mundo y sí es muy triste. O sea, lo vemos a comparación de muchas... celebridades o artistas en Estados Unidos que sí tienen estas conversaciones, ¿no? Que sí se abren estos espacios, pero aquí en México, pues es que ¿con quién, güey?
Es que yo creo que, ¿no? Yo creo que es como una nueva camada de celebridades, si así lo queremos ver, ¿no? Como que las más jóvenes ya las veo más abiertas, ¿no? Creo sí. que aquí estuvo Eva, Bárbara López. O sea, como que tienen mucho más este chip de claro que hay que hablarlo porque tenemos una plataforma. Pero yo creo que toda la generación de arriba de nosotros era como esta generación de tienes que estar bonita, calladita Total. Y verte bonita. Y no puedes tener opiniones políticas, no puedes tener opinión. O sea, no puedes tener opinión porque la gente te quiere ahí.
Y cuando tenías una opinión, la cambiaban absolutamente. Güey, los medios ponían lo que ellos querían. O sea, sí es esta manipulación constante de que tú nunca puedes tener tu propia narrativa.
Y yo creo que a las mujeres en la cultura pop hay como una obsesión, y esto se me hace bien cabrón, queremos verlas triunfar para después destruirlas. O sea, te quiero ver en tu punto más alto para luego llevarte al más bajo. Se me hace muy cabrón. Es como, a ver, lo pongo ahorita el ejemplo y lo vi muy evidente con Wendy Guevara, ¿no? Estaba en la casa de los famosos, queremos que gane, güey. Al día siguiente que salió, la gente, ya no caíste gorda. O sea, es como, ¿por qué queremos subirlas y luego tirarlas? ¿Por qué no subirlas? Y güey, quédate ahí y seguir. O sea, y como cada paso en falso que dé. O sea, creo que Wendy salió de la casa de los famosos. Vi un video de ella como lampareada y eres una mamona. Yo, güey, lleva 4 meses encerrada. Está
en un foro.
En un foro. Sale, de repente ve, no entiendes. Y ya por eso es mamona. Entonces, lo veo mucho como, o sea, como que ahorita lo veo con específicamente Wendy Guevara. Que digo, ¿cómo le encantó a la gente de güey, Wendy, y cerrar Reforma? Y a los 2 días ya de mamona, hicimos, nos equivocamos de hacerte ídola. Güey, ¿por?
Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Si te gusta este podcast, mi libro Los Sensibles No Nos Quita Lo Chingonas te va a encantar. Te va a ayudar a tener una mejor relación contigo misma.
Encuéntralo en tu librería favorita.
En Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en ebook.
Y no es nada más eso, no es el caso de Wendy, pero ¿cuántas otras no de pronto tienen este éxito, digamos que de la noche a la mañana? Y entonces llega un manager uh-huh. a querer manejarle su carrera y lo único que hacen es estafarlas, tomar malas decisiones para ellas. Y entonces estas chavas sí. que de pronto tuvieron alguna oportunidad o que llegaron a algún punto donde podían crecer, y se les acaba todo en 2 claro. años por rodearse de personas que no les importaba su carrera y lo único que querían era explotarlas.
O dinero. O dinero. Hablamos al principio.
Sí.
Y ¿sabes qué? Digo, yo creo que ya, aquí yo siempre lo hablo y lo veo mucho, ¿no? Yo soy un, digo que soy un estudioso de la cultura pop porque lo consumo todo el tiempo. Y algo que analizo mucho es la carrera como estas mujeres figuras pop. Y siempre digo, tenemos una doble moral tan cabrona de cómo le exigimos a una mujer, pongamos una cantante, güey, de pop, versus un hombre cantante. Y siempre pongo este ejemplo de, güey, a una mujer es cada que saca un disco es tiene que cambiar de look, se tiene que ver guapa, tiene que saber bailar, tiene que tener looks cabrones, tiene que tener un show donde vuele de 20 vueltas, salga un monstruo en el escenario, no sé qué, pero que aparte salga alfombra roja, pero sea a un hombre, no, y no estoy quitándole el valor a su trabajo. Un Ed Sheeran lleva 8 años con el mismo look, sale con una guitarra y nadie le exige nada. Pero una mujer si hubiera hecho eso es pagué un boleto y no hiciste y no saliste y no volaste y no diste vueltas de carro y cantas bien pero baila mal. Es que a un hombre no lo juzgan así, güey. O sea, piensan los hombres a los que vemos, nunca estamos viendo si Emmanuel ya baila bien o no, pero estamos viendo si Gloria Trevi todavía puede bailar y puede brincar a sus 56 años.
Sí.
Y Gloria Trevi tiene que hacer un show cada vez de renovación cuando Manuel y Mijares siguen haciendo el mismo show desde hace 10 años y nadie dice nada. O perdón, y voy a poner el ejemplo y la gente se sintió muchísimo conmigo, lo dije de Luis Miguel. O sea, me encanta Luis Miguel, lo valoro, güey. Lo valoro y, güey, lo celebro y todo bien. Hace el mismo show desde hace 20 años. No interactuó con el público, no se cambia. Si eso hiciera una mujer, la gente estaría atacada diciendo que fue el peor show de su vida. Porque, claro, a una Dana Paola le están exigiendo que haga toda una parafernalia alrededor y sigue quedando a deber. Y un Luis Miguel sale, canta sus canciones y canta cabrón y no le exigimos más. Es, güey, qué chingón, salió con un traje, ya se ve flaco. Güey, una mujer es, ay, subió 2 kilos. No, ahora ya bajó, está muy flaca. O sea, ya se pasó de flaca, tiene una enfermedad. Subió de peso, estás triste, estás embarazada. Es como, estoy viendo que ahorita están diciendo
¿sí se operó?
Ah, sí.
Ay, se operó demasiado. Si no se operó, híjole, ¿cómo puede ser posible que ya se vea tan traqueteada?
Claro.
¿No? Nunca, ningún chile les embona.
Y es, lo vi cuando salió Luis Miguel ahorita. Si una mujer hubiera tenido este cambio físico, algo está pasando. Y todas las notas hubieran centrado en su físico. Luis Miguel era, reapareció el sol mejor que nunca. Güey, una mujer hubiera sido más flaca, más... Entonces, a mí esa doble moral me pone muy mal, güey. O sea, no me pone mal porque, a ver, tampoco me voy a clavar y no creo que voy a cambiar el mundo haciendo esto. Pero sí lo veo y digo, güey, qué cabrón. Y por eso a mí me encanta ver y digo, de la cultura pop podemos aprender de por qué le exigimos tanto a una mujer y a un hombre no, güey.
Sí, y oye, y justo también en el 2000 fue este cambio de cómo consumíamos las noticias, ¿no? De que ya empezaron a ver estos blogs, como Pérez Hilton, que empezaron ya el mundo del internet, pues empezó a surgir. Y sí, empezó también nuestra forma de cómo consumimos, ahora sí que a las celebridades. Uh-huh. Y yo me acuerdo perfecto de, también de comprar mis revistas y me fascinaba, pero hoy me doy cuenta de lo tóxicas que eran y de lo destructivas. De stars are like us.
Stars entonces are like salía us. Como like
Reese
us.
Witherspoon y su celulitis. Y es como, güey, qué ganas, cabrón, de hacer sentir mal, sobre todo a las mujeres, de cómo sí. siempre ha habido este extra, ¿no? Y digo, y Taylor Swift lo dice uh-huh. en su documental, el cómo todas las mujeres han tenido que reinventarse sí. una y otra vez. Oye, bueno, yo creo que ya hay que irnos a lo que te traje. Es. O sea, no nada más te traje aquí a discutir de cultura pop, mm. porque me encantan tus insights. Me encanta que se pueda aprender un montón, como tú ya lo dijiste, de la cultura pop, de cómo son nuestros ejemplos más cercanos, por decirlo así, de éxito y de fracaso y de cómo viven el amor y las relaciones, etcétera. Todas estas personas que admiramos. Pero te traje unas canciones
okay.
de tus épocas pubertas.
Me encanta.
Que yo ya estaba un poquito más grande, chavos. O sea, yo no estaba, insisto, no era puberta.
Yo creo que somos de la misma edad.
Tenía 19, 20. O sea, yo me acuerdo que todas okay. estas canciones salieron cuando yo ya estaba en Nueva York.
Ok. Ay, la muy mayoría. Internacional.
Muy internacional. Por 19, 20, 21. Uh-huh. O sea, como que en esa época. Entonces, okay, chava, ¿estás preparado para las canciones que vamos a analizar el día de hoy?
Claro que sí. Siento okay. que va a ser un viaje a mi pubertad, como el 2000 Pop Tour. Ok.
A ver, la primera canción es una de Allison, que Spotify me informó que son tres chavos
ajá.
con unos looks. Bueno, obviamente ya no siguen con el mismo look porque uh-huh. vi también un espectacular que andan de gira. Felicidades, que les vaya increíble. No soporto su música. Nada en contra de ellos.
Estoy devastado.
No, chava, pero esto no tiene nada que ver. No estoy diciendo que sea okay. bueno o que sea mala. Simplemente no, a mí es no me gusta. Y mi opinión personal no es la verdad.
Te voy a dar una clase. A mí cuando a gente no le gusta, les digo, te voy a dar una clase de Allison.
De Allison.
Es que es como, por ejemplo, la gente que me dice, no me gusta Taylor. Y yo te voy, y ya ahí estoy haciendo un PowerPoint.
A ver, dime tres cosas positivas del por qué la gente debería escuchar a Allison. No, sí, andan defendiéndolos mucho.
Es que yo creo que, a ver. No, tienes un punto, güey. Estoy mamando. Tampoco era tan fan, pero los fui a ver una vez al Metropolitan.
¿Y?
Bien, o sea, porque era esta música que te encerrabas en tu cuarto a llorar cuando tenías problemas con el noviecito de la prepa, de la secundaria, güey. Entonces era como esto de, uy, como este dolor ¿cómo se dirá? Como
pubertín.
De pubertil. Ajá, pubertil. Así de que, güey, diccionario. Era como este dolor pubertil, güey, de uy, quiero llorar. Y yo me acuerdo que yo ponía quotes de ellos en mi Messenger. ¿Te acuerdas que podías poner tu user?
¿Sabes que yo nunca usé Messenger?
Usabas ICQ.
Usaba ICQ.
No, güey.
No, usaba High Five ya.
Pero High Five no era como Messenger.
No.
High Five tenías tu top, ¿te acuerdas? De amigos.
Sí, y solamente podías subir 5 fotos.
Y
era
había una
cabrón.
Canción de Allison que decía, no es esta, pero decía, qué triste ver que ya no estoy en tu top. De los de High Five.
¡Ay!
Porque era muy fuerte eso. Cuando te peleabas con alguien, lo quitabas de tu top de amigos.
Oye,
tu
bueno, nombre. Arranquemos con esta canción que se llama Frágil de Allison, okay. que va como me como las uñas. Ok, pero no la vamos a cantar. Ah, porque okay. Dice me como las uñas, todo por tu culpa. ¿Acaso no sabes que mi alma es tuya? Maldita la hora en que te vi a los ojos. Te veo, yo creo que todo es un sueño.
Ok, sí, tienen un punto. Y mira, yo creo que...
O sea, ¿un punto de qué,
o sea,
cabrón?
No ellos, no, lo que estamos hablando. A lo que voy es, tú y yo hemos hablado mucho también. Ahorita no estamos hablando de las canciones ochenteras, pero el viernes justo fui a un show muy padre que se llama Dragaret y cantaban Detrás de mi ventana, que la vi todo. Pero dije, era un reflejo de cómo eran nuestras mamás de dramáticas. O sea, yo a veces digo, ay, mi mamá tiene muchos issues porque escuchaba...
A Yuri,
que eran claro. muy dramáticas. Y hoy escucho esto y digo, claro, por eso éramos emo y por eso tenemos una idea del amor medio tóxica, güey, porque le estás diciendo a alguien, por tu culpa yo estoy mal. Ajá. Y me enamoré de ti y estoy sufriendo. Y, por ejemplo, aquí, esta frase que es el coro, el bello coro, dice, dime otra vez que me quieres y que no te irás. Dime otra vez que eres mía y de nadie más. Y lo leo ahorita y sí me saca de pedo.
O sea, ¿estás de acuerdo? Además, me como las uñas todo por tu culpa. Ah, ok, échame aquí la responsabilidad uh-huh. de tus pinches pedos y de tu ansiedad. O sea, es como este güey tóxico que algo hizo que no lo quiere no se quiere responsabilizar y ahora todo es culpa de la otra.
Y por ejemplo, aquí lo leo y ahora que lo leo es más deconstruido a mis 33, ¿no? Ay, antes si alguien me dijera, dime otra vez que me quieres y que no te vas a ir, yo diría, claro, aquí estoy. Y ahorita lo leo y digo, pues no, chicos, o sea, igual y mañana ya no quiero estar aquí. Y luego esto de dime que eres mía y de nadie más y yo, ¿y dónde queda el poliamor? Ay, sí, ¿dónde quedan las relaciones abiertas, no? O sea, ¿dónde queda la deconstrucción del amor?
Sobre todo, dime que eres mía. No, cabrón, yo no soy tuya. O sea, es que este odio que la mayoría de las canciones de amor es como, dime que eres mía, eres mía. No, no soy tuya.
Seguro esto es de autoría de Sergio Andrade. ¿Crees? No, no es cierto. Obviamente,
híjole,
no,
seguramente sí Sergio Andrade debe seguir escribiendo canciones, chava. Que diga, y no lo sabemos.
Pues vivo en Cuernavaca. Me lo dijo el podcast de Mari Boquitas, que también estoy escuchando.
Ay, ok. Ahora dice, me encantan tus ojos que son como el cielo. Los veo y no creo que pueda tenerlos. Si estoy en el cielo y me voy al infierno, todo por tu cuerpo, maldito deseo. ¿Crees que tenían buen sexo estos dos? Sí, ¿no?
Yo creo que sí, sí. Pero, bueno, teen sex. O sea, de que cuando, ya sabes, como...
¿Qué es teen sex?
O sea, ay, pues muy mal, güey, no me vayan a cancelar. No, teen sex. O sea, cuando empiezas a tener sexo que pues es una novedad y lo quieres hacer todo el tiempo, pero ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien. ¿Ya sabes?
Pero sí hay, pero sí coges.
Sí, o sea, según yo, sí. Es que yo también fui... Yo
¿cómo? Yo, o sea, ¿cómo que? ¿Cómo? No hay medias. O sea, sí o no.
O sea, no, que sí coges, pero lo que me refiero es que no sabes coger bien. Ajá. O sea, como que todavía no sabes qué te gusta, qué no te gusta. Sí. Entonces cualquier cosa es como esta pasión de, ay, quiero coger.
Es que también no mames. O sea, en la pubertad te hacen así y te pones bien crazy.
Que yo no fui
yo
así,
la neta,
wey.
Bueno, sí era bien fogosa, la neta. O sea, sigo siendo fogosa, pero... Yo creo que la pubertad, o sea, es unas hormonas que le un beso y te puedes poner muy mal, ¿no?
Sí, güey, ¿sabes qué?
Y fajar es cabrón.
¿Sabes qué? Sí, pero yo creo que esto, como hombre gay o como persona gay, no sé, pero lo experimentas más grande. O sea, como que yo en mi pubertad no tenía tanta gente con la que tenía interacción sexual. Porque pues era de que el gay de la escuela. Entonces había uno. Entonces, güey, o sea, de que no. Entonces yo decía, pues por más que tenga hormona, pues no hay con quién. Entonces yo tuve un novicito.
Sí, porque spoiler, ¿eh? O sea, no porque...
Soy gay. Ay, sí.
Spoiler, soy gay. Ajá, no, que no quieren enjaretar a sus amigos gays nada más porque son gays. O sea, sí. Este pedo de que tengo un amigo gay. No, güey, así no funciona.
Entonces yo probé las mieles de la vida sexual ya con mi pareja actual. O sea, muy grande. A mis 20.
Oye, entonces, Frágil de Alison, tóxico.
Tóxico. Tóxica, pero buena. La verdad, sí la escucharía un día para llorar. Sí.
Ok, tóxica, pero buena.
Tóxica, pero buena, okay. Calificada.
Vamos a la segunda canción, que es Rosa Pastel de Belanova.
Con esta sí no se meta.
A ver, tú dices que van a tener un comeback. ¿Por qué?
Y lo sé de buena fuente. Amix, esto es de verdad. Que sí hay un comeback. Ya está planeado, ya están planeando. Incluso ya se están hablando de vestuarios. Sí hay un posible comeback. Más bien creo que ya es una realidad. No quiero decir ya firmado porque luego me cancelan de que tú dijiste. Pero sí, yo sé que ya están en pláticas y que probablemente el próximo año ya esté el comeback de Belanova. Que tanta falta nos hace.
Belanova era muy bueno. Creo que yo los vi una vez en vivo en el barrio, que era un antro en el sur. Y dice Pons que ella también los vio. Y hubo un balazo.
¿Hubo qué?
Dice Pons que una vez mientras ellos tocaban, aventaron un balazo en el barrio.
Bueno, pues eso no está padre, pero...
Saludos a Chepe, que era el cadenero de barrio.
¿Cuál era? Bueno, yo no acabo de cuál era barrio.
Barrio estaba en el sur, yo como por CU, como por Pedregal, lo que era Villa Romana. Ajá. Y entonces era un antro donde tocaban música en vivo y o sea, creo que Barrio lo abrieron cuando yo iba en sexto de prepa.
Okay.
Era el antro donde íbamos mis amigas y yo, pues en una de esas y nos dábamos un jueves o desde el viernes o sábado. Y era muy divertido Barrio.
Y tocaba. No, yo nunca vi a Belanova. Ojalá si se reencuentren porque los quiero ver. Era mi sueño que me llevara mi exnovio y ese día me cortó. Yo juré, yo me acuerdo que me dijo, te tengo que decir algo. Y dije, voy a llegar y me va a decir, aquí están los boletos porque era el día del concierto. Y un mes le estuve diciendo que quería ir y llegué y me cortó. Y pues nunca pude ir a ver a Belanova. Y luego con mi actual, ahora esposo, también una vez de que muero por Belanova y no me llevó también. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste que querías ir? Y yo, porque yo quería que tú me sorprendieras.
No, pues tú también, error. Nadie le la mente. Pero bueno, yo te puedo llevar a ver a Belanova. A ver.
Claro que sí.
Entonces, Rosa Pastel es una gran canción. Y dice, sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos. Y juntos caminar hacia el altar. Directo hacia la muerte. Final. Ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. No quiero ser esa mujer. Ella se fue a un abismo. Tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe. ¿Y qué? Todo acabó, no queda más, seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca.
A mí, la verdad, aquí se me hace que ella, esta chica, sí estaba trabajada.
Sí, lo tiene claro, lo tiene claro.
Ella dijo, güey, yo no me voy a quedar en una relación tóxica. Yo me construiste una idea de quién eres y luego ya caché quién eres. Que eso está
narcisista.
Cabrón. Narcisista. Yo vi que me prometiste una idea que no y yo no me voy a quedar aquí. Y por eso dice, no quiero ser esa mujer. Esa que yo te presenté al principio también se fue un abismo. Y pues tú no eres ese que me prometiste y se va a acabar. Y justo esto me encanta. De vamos a ser dos extraños, te olvidaré, me olvidarás hasta nunca. O sea, esto se me hace sano. Exacto. Este es un mensaje sano.
Este es un mensaje sano. Pero a ver, aquí hay algo que me llama la atención. Tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe. Aquí hay que preguntarle al otro si no fue más bien la expectativa de la otra, porque ya también se veía bien clavada de que yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos. O sea, esta señora también era bastante enamorada del amor. No, sí tenía esta imagen en su cabeza de lo que podía llegar a ser la relación y que de pronto no fue. O sea, en una de esas ella también ya traía el vestido de novia en la cajuela.
Eso puede ser.
Y el otro también es como de, te calmas, mi vida. Ahora, llevamos bien poquito tiempo.
Yo me voy a ir más profundo. Okay. ¿Por qué necesitas un superhéroe? Yo no necesito un superhéroe. Yo soy mi superhéroe. Tú eres.
Pero esta canción salió en el 2000, chaval. No existía la palabra
terapia.
Empoderamiento.
Empoderamiento. Exacto. Deconstrucción.
Exactamente. Okay. Entonces dice, ¿y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Güey.
Este yo tóxico. Creo que aquí está mal, porque aparte lo que sigue es lo que más me espanta.
A ver, dilo.
Dice que lleva la felicidad, luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Entonces aquí un poco yo como lo ves que, o sea, la felicidad es irte de luna de miel y casarte, porque dice dónde quedó el botón que me lleva la felicidad y luego lo relaciona con la luna de miel y rosa pastel, que es un pastel de bodas. Y aquí yo digo, ¿casarte es la felicidad, Denis Guerrero?
¿Tú qué?
No.
Siento que tienes que volver a hacer esa pregunta a la cámara.
¿Dónde es? ¿Cuál es la cámara?
Esa es tu cámara.
Y yo me pregunto, ¿qué dije? ¿Casarse lleva la felicidad? ¿Denis Guerrero?
Exactamente.
No lo sé.
¿Tú que estás casado? ¿Te lleva a la felicidad?
Ay, qué distraída. Pues yo creo que no. O sea, yo estoy casado, amigos. Llevo 2 años casados, amigues, amigas. Y pues es que yo ya era feliz desde antes con mi esposo. O sea, yo no sentí un güey, me casé y llegó la felicidad. Más bien fue una reestructura de la relación que me hace muy feliz. Sí. O sea, pero tampoco sentí que desde que me casé encontré la felicidad desde que construí una relación con él sana. Porque hemos tenido etapas no sanas, pero fui muy feliz desde que estamos en una relación sana y, güey, casarme o no, le cambié el concepto al matrimonio, fíjate. Cuando nos casamos, le cambié el concepto de estos clichés y rosa pastel y la luna de miel. Más bien dije, no mames, qué chingón que legalmente puedo ser reconocido como el esposo de mi güey y que si un día le pasa algo, puedo entrar y soy su familia. Eso para mí se me hizo mucho más importante que el rosa pastel, la luna de miel. O sea, como decir que legalmente nos reconocen como pareja, eso se me hace más importante. Y más porque pues, yo mucho tiempo pensé que nunca me iba a casar, porque cuando yo estaba chavito no había matrimonio de parejas del mismo sexo. Entonces, eso es más importante.
Amén. Bravo, 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 bravo. Y seguiremos luchando todos les aliades para que todos los derechos de la comunidad LGBT siempre sean los mismos.
Amamos, sí. Pero bueno.
Bueno, continuemos. A ver.
Cambiamos de canción.
Nicki Clan.
Ay, espérate. Es que
¿qué opinas de Nicki Clan?
Yo era muy fan de Nicki Clan.
Ay,
me
no.
Encantaba.
Es que ay, no, chaval. No.
Es que
no.
Yo soy el eterno fan, güey. Yo era fan de todo. Nicki Clan.
Yo era fan de todo.
Yo era fan de todo lo que Televisa me dijera que estaba padre. Nicki Clan, a mí me gustaba que fuera una mujer vocalista. Ajá. O sea, que como que la lead singer fuera mujer, me gustaba mucho.
Yadira Gianola.
Ajá, porque te voy a decir, yo como que veía estas bandas y pues chavito gay, ¿no? O sea, yo quería que vea mujeres y para mí las mujeres siempre han sido como wow, o sea, las admiro. Entonces, de repente ver en una banda de pop rock, porque pues era pop rock, a una mujer, yo veía a Allison y eran vatos, Motel, vatos.
Panda,
vatos. Bueno, Babasónicos se me hacen muy buenos, pero puros vatos. Entonces de repente Nicki Clan era como, güey, guau, wow, una mujer ahí rockera. Entonces a mí me gustaba mucho. Y pues era como feel good pop rock, ¿no? Como que te sentías emo y rockero, pero cero era emo y soy emo era rockero. O sea, era lo más pop del mundo.
Híjole, y sí, esta canción además sí es pegajosa.
Esta canción, amigos, historia de la cultura pop, es de la autoría de Paty Cantú. Paty Cantú escribió esta canción.
¿Neta?
Es de Paty Cantú. Cuando Paty Cantú nadie creía que ella era una buena compositora, esta canción, y esto lo acabo de descubrir, era de, o sea, es una canción, no sé si italiana o algo así, y nadie había logrado como traducirla a español. Y hay un término que ella usó, que no me acuerdo cuál era, y ella fue la que hizo esta adaptación de esta canción. O sea, la tradujo y hizo la adaptación. Es de Paty Cantú.
Pero cantémosla, chava.
Ok.
5, 5, 5, 6, 7, 8. Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más. Y sé que piensas lo mismo, pero tú sabes disimular. Dices que como amigos me quieres eternamente, pero como algo más me olvidarías fácilmente.
No me va a dar este tono.
¡No! ¡No me digas que no!
Es que, güey, es que Robinia sí canta cabrón, güey. ¿Cómo? ¡Bravo!
Gracias, gracias, gracias.
¿Te acuerdas cuando ganaste un concurso de karaoke?
Claro, he ganado muchos concursos de karaoke.
Sí, pero bueno.
Bueno, no me digas que no. Si lo que quieres es que no lo va a cantar porque es muy complicado, pero dice, si lo que quieres es huir, no intentes ya mentirme más, ya no. ¿Sabes que mientes? Sí, mejor dime que sí, que es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí. ¡Ay, tóxica!
Yo creo que aquí es como una persona controladora. Ay, sí,
ajá, no, y como que a huevo quiero que las cosas se hagan como yo quiero.
Es el vato al que le dices, es que no me gustas, y te llega con flores. Le dices, es que de verdad no, o sea, quiero que seamos amigos, y te llega con una cartulina, güey. Es este vato, este vato o esta morra que es como, güey, no, el no es no, amigos. O sea, aquí está muy mal porque estás diciendo no, pero dime que sí. Es como un poco la de Arjona, de dime que no. ¿Qué ves? Dime
si
que no.
Si me dices que sí, piénsalo dos veces.
Puede que
te convenga decirme que no.
O sea, es un poco así, como que te están diciendo, oye, la verdad, no me gustas, güey. Pero ahí están. Es ese amix incómodo, güey, que le dices, güey, neta, no, solo somos amix. Y sigue, y chinga, y te invita a chupes. Y dices, güey, no, o sea, a mí no me ha pasado, fíjate.
Además, además me encanta que la canción se llama No me digas que no. Como no voy a tomar un no como una respuesta. Y sigue intentando. No, güey, como dice Anne Lamott, no es una oración completa. Si alguien te dice que no, ya. Bye. Qué no sigas revelador. Insistiendo, pero creo que una vez más, en esta época nadie nos habló del consentimiento, sí. Nadie nos habló de los límites, nadie nos dijo, sobre todo a las mujeres, que nuestro no era válido. ¿Sí? Bueno, aquí es al revés, porque aquí la tóxica es ella. O sea, ella es la loquita. Ella es la loquita que va y le dice al güey, no me digas que no.
Y es yo sí creo que aquí, güey, es como esto de, güey, si lo que quieres, por ejemplo, luego aquí esta frase, tarde o temprano cambiarás, eras tú quien se arrepentirá, alguien te hará lo que tú a mí, te usará, te mentirá, enamorará y te hará creer. Y yo me pregunto, ¿esa persona te hizo pensar y te hizo creer? O simplemente, yo tengo una amiga, güey, así ventaneando, que ella en su cabeza tuvo una relación de 6 meses con un güey. Y cuando yo le pregunté, ¿y alguna vez se besaron? No. Y yo, ¿y alguna vez hablaron? No. Y yo, o sea, ¿él sabe que? O sea, entonces me pregunto, ¿él supo alguna vez que hubo algo en tu cabeza entre ustedes dos? Eso está...
No, pues güey, sí, terapia. Oye, pero hay que regresar a esa parte, espérate. Ajá. Dice, porque después va como otra parte donde canta el vato de Nicky Clan, que además, híjole,
sí, es cierto.
Ni modo, lo tengo que decir, pero... Este güey canta como, te gusta estar conmigo, literal con esa voz.
A mí me gustaba,
o sea,
ese güey.
Te gusta estar conmigo, volarme y hacerme creer. O sea, ¿por qué cantaba así? ¿Qué?
Pues,
pero bueno.
Porque era cool. Era guapo, era un pelirrojillo guapo que a mí me gustaba.
¿Sí? Ah, güey, no tengo idea quiénes sean, pero bueno. Luego va la parte del vato y luego llega esta parte que dice Chava, que es como, tarde o temprano cambiarás, serás tú quien se arrepentirá. Alguien te hará lo que tú a mí, te usará, te mentirá, enamorará y te hará creer que no puede vivir sin ti para después dejarte ir. ¡Güey, qué maquiavélica!
Esta canción sí está fucked up. Y por eso, porque güey, todo el tiempo te están diciendo, me dijiste que no, pero yo quiero que sí. Y luego en mi cabeza yo me hice la idea de que tú me enamoraste y me botaste. Y la otra persona echándose un tamal ahí de que, ay, ¿qué pasó? O sea, que ¿quién es? Ni la ubico ni la topo. Así.
Oye, y además, qué cabrón que llegues tú con tus pinches huevos a decirle, vas a ver que alguien te va a lastimar y tú te vas a enamorar de alguien y esa persona te va a rechazar. Güey, no le digas eso a alguien.
Sí, no le digas eso nunca a nadie.
Nunca, está culero porque además viene desde un lugar de dolor y de ardidez. Uh-huh. O sea, quieres que la otra persona sufra como tú estás sufriendo. Ni modo, hay veces que la gente... güey, sí quiere salir contigo y quiere conocerte y quiere tener una relación contigo. Y hay veces que, güey, no quiere absolutamente nada contigo y está bien.
Romy lo dijo.
Lidia con el rechazo.
No es no. Y aquí parece que hay una distorsión de la realidad. Que ella dijo no, pero yo siento que me guiñó, entonces quiere que sí. Esto es una distorsión de la realidad, creo yo.
Por ser
no soy psicólogo, pero estoy haciendo diagnóstico.
Por ser emos. Es que además en esa época, ¿te acuerdas que...?
Hoy yo vine de emo.
Me encanta que te vestiste
de emo. Por
eso me
puse esta hoodie, porque es
eras,
como...
¿Y también, te gustaba ser emo?
Nunca fui emo oficialmente.
¿Te dio miedo porque se los madreaban?
No, pero era más... Yo ¿cómo decirlo? Era muy Hot Topic, o sea, me encantaba esa tienda. Yo iba a Hot Topic y, güey, me compraba todo y salía a la calle con muñequeras y así, pero yo me consideraba más
como
pop,
de rayitas,
literal,
¿no?
Y con estoperoles y mi mamá lloraba. Me decía, güey, por favor, estamos a 40 grados, quítate eso. Y yo, así, no me voy a quitar mis muñequeras. Pobre de mi mamá, la verdad. Pero yo me consideraba más punk. Yo me identificaba más con la subcultura punk, no con la emo. Sí, porque yo no era tan triste. O sea, como que me la pasaba bien en la vida. Y los emos era una corriente muy de tristeza, güey. Y yo pues la pasaba bien. Entonces yo me consideraba más rebelde, más punk. Güey, qué oso. Es que de verdad, qué oso.
Siento que tenemos que compartir tus fotos.
Sí.
Tus fotos de con tu gorrito y así. Uh-huh. Oye, y a ver, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué prefieres? Porque ya tenemos que cerrar.
Sí.
Sálvame.
Yo creo que es que estoy viendo que está también Ángel de Belinda.
Sálvame.
Sálvame. ¿Sí? Vayámonos con Sálvame porque
¿viste
está
cómo lo manipulé?
Sí.
Lo manipulé durísimo. Es como, ¿cuál quieres? Y después...
Sálvame.
Ok, entonces ya nos quedó clarísimo que tú eras súper fan de RBD.
Súper, súper fan.
¿El concierto vale la pena ir?
Totalmente vale ¿sí? la pena. Ya fui y voy a volver a ir. Fui en Nueva York y ahora voy a ir en la Ciudad de México. Totalmente vale la pena, Mix. Un gran concierto. Producción 10 de 10. Es todo lo que soñabas como... RBD elevado. Entonces okay. Es un golpe a la nostalgia, perro. Y cantan todas, hasta las que la gente no se sabe, o sea, las que el público general no se sabe, las cantan todas. Entonces yo estaba vuelto loco, yo la pasé muy bien.
Oye, ¿y por qué crees que Poncho Herrera no quiso regresar?
Porque yo siempre creo que Poncho nunca quiso ser cantante, es la realidad. O sea, no creo que sea un güey que le gustara ser cantante y es súper válido decir hoy no estoy. Y la gente y los fans se encabronaron, cabrón.
Ay, sí, o sea,
que
ya
supérenlo. Poncho, te odiamos. Y es güey, genuinamente, pues él no le gustaba, déjenlo en paz, güey. O sea, y él nunca ha dicho, él ha dicho, amo a RBD, amo a mis compañeros, les voy a ir de huevos, pero pues yo no quiero estar ahí.
Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Sí, tú que me estás escuchando. Por si no lo sabías, tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como @elbookclubderomina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias.
No, y además a Poncho Herrera le costó un huevo y la mitad del otro.
Quitarse
el estigma de RBD, de actor de telenovela y regresar. No, aunque sí ha de haber estado tentado con la cantidad de dinero que van a hacer, ¿no?
Ahora sí van a hacer dinero porque antes no hicieron.
Antes no hicieron nada, güey.
Nada, eso no, bueno, ya lo han dicho ellos, ¿no? Porque tú y yo ya lo habíamos hablado en pláticas de hace muchos años. Pero ellos ya lo dijeron, no hicieron... O sea, a ver, sí hicieron dinero. No creo que no hayan hecho nada.
No, obvio. Pero firmaron un contrato muy culero al principio. Uh-huh. Nunca creyeron que iba a ser así de grande.
Claro, sí.
Oye, bueno, cantemos Sálvame.
Ok.
Cántala tú, por favor, chava.
Porque... Es que, güey, yo no canto bien, güey.
Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza desde que tú ya no vuelves más.
Amo que, perdón, voy a hacer una interrupción. Estoy leyéndola como si no me la supiera de memoria. Y yo, güey, o sea, quítenmela. O sea, me la, no necesito esto. Todas estas canciones me las sé de memoria.
Sobrevivo por pura ansiedad. Con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz.
Pásenme un tequila. A ver, ¿sí?
Sálvame de las...
Aquí está mal.
Ah, está mal la letra.
Sálvame del olvido, sálvame de la soledad.
Sálvame de la soledad.
Sálvame del hastío.
Estoy hecha tu voluntad.
Sálvame del olvido.
Sálvame de la oscuridad.
Sálvame del hastío.
No me dejes caer.
Es que así salían en el video en Canadá.
En la nieve.
En Canadá con en la, unos sombreros vaqueros, güey.
En la nieve sin conexión.
Concepto muy interesante. Ellos dijeron, vamos a grabar novelas. Se graban 100 videos ahí. Un video, un concepto muy interesante, pero muy extraño, la verdad. O sea, yo lo vi y digo, ay, güey.
Lo más cabrón son ellos tocando instrumentos. La neta, pobres, güey. Es que no es culpa de los actores, es culpa de la gente que los obliga a hacer esas cosas de, oye, pero yo no toco, no importa, tú haz como que tocas. De ahí
pues es que
tipo
ellos,
Maite Perroni,
ellos,
o sea.
Eran un, como, dentro de la novela hacían un grupo. Entonces, ajá, pues era como parte, o sea, el video era parte de la novela.
Ah, ok.
Pero pues, güey, se volvió el video. Pero sí, yo veo ese video y digo, ay, güey, se puso muy after el raro. O sea, de que, güey, ¿quién nos invitó al after? Así de que, güey, o sea, de que ya salió el güey que está tocando la guitarra y la morra que quiere cantar en todos lados. Así de que, güey, ya.
Oye, entonces, a ver, ¿qué opinamos de esta canción? Muy oscura, ¿no? Muy darks.
O sea, yo sí creo que esta canción es muy oscura y muy darks. Es muy bonita. Anaí siempre ha dicho que es una canción pues que habla de todos sus struggles y demás, y que los fans la salvamos, y me incluyo, porque digo salvamos porque yo la amo. Pero creo que, güey, justo sí, te voy a decir qué pasó. Yo creo que sí ejemplificaba lo que sentías cuando de puberto te rompían el corazón. O sea, como este drama de, o sea, hoy ya, güey, tenemos muchas más herramientas para procesar que
cortar. Sí, hoy sabemos que nadie te puede salvar.
Exacto, pero en ese momento, güey, no mames, cuando cortabas con tu novio de prepa, de secundaria, o tu novia, o tu novie, no mames, güey, se te caía el mundo. Entonces yo leo esto y digo, así es como te sentías, güey, de ya no vuelves, sobrevivo por ansiedad, quiero llorar todo el tiempo y tengo un nudo en la garganta, estoy perdiendo la voz, la fe. O sea, güey, si era así. O sea, y no estoy diciendo que esté bien o mal, solamente estoy diciendo así se sentía.
O sea, del 1 al 10, ¿qué tan mal se sentía alguien con esta canción? Anaí.
No mames, yo creo que, bueno, pues 10, ¿no? O sea, yo sí lloré mucho con esta canción, güey. O sea, y a ver, yo era medio Nicki Clan, que yo me enamoraba del Etere. Entonces yo decía, el Etere me rompió el corazón, y el Etere ni enterado que yo tenía un romance con él. Pero, o sea, güey, sálvame.
Dices que somos amigos.
Y el Etere de ni te topo, güey. Así, pásame la tarea. Y yo, güey.
No me digas que no.
Pero te voy a decir, los novios que tuve, dos noviecitos, pues sí, yo escuchaba esta canción y sí me sentía así, güey. Yo decía, se me va a caer el mundo. O sea, ya no hay más, nadie me va a amar, nadie me va a querer. O sea, sí la leo y digo, claro. Pero la verdad es que ahora que la vuelvo a leer, le pongo como otro enfoque, güey. También es, pues como de, yo diría como de salvarte a ti mismo, ¿no? Cuando...
Exactamente. Uh-huh. ¿Sabes qué? Tienes un buen punto. Hasta uh-huh. tú te... Como mi Taylor Swift se canta sus propias canciones. Uh-huh. Yo creo que esta podrá ser una canción ya con este nuevo enfoque de una canción que tú te podrías cantar a ti.
Exacto. Totalmente. ¿No? De, güey, sálvate tú.
Sálvame de la soledad, sálvame del hastío, esto echa tu voluntad, sálvame del olvido, sálvame... Es que, güey, es muy intensa. O sea,
muy intensa.
También es que todas estas canciones... A ver, la compuesta por Carlos Lara...
Carlos Lara era como el...
Es un gran compositor, sí. Y además esposo de Linda.
¿Es neta?
Claro.
Carlos Lara es... ¿Sí? Esto no puedo creer que yo no lo sabía.
Sí, sí,
¿qué?
Sí. Hoy no estudiaste para una prueba. O sea, pero ¿qué? Carlos Lara, ajá, además, pues no sé, ya de tener sus añitos.
Claro.
Y güey, a Linda le lleva muchos años. O sea, salió con su productor cuando ya pues era chavita.
Como Faye cuando... Ah, no sabía esto, güey. Esto sí es nuevo. Nuevas revelaciones,
sí, pero,
para mí.
Pues sí, Carlos. Pero, Carlos, saludos a Carlos Lara porque ha hecho muchas canciones muy cabronas del pop mexicano.
Sí, eso sí sé, pero no sabía que era esposo de Linda.
Y además son súper pegajosas. O sea, eso es lo peor, lo mejor de todo. Que sí sabe hacer un muy buen pop.
Que ese es el pop, que se te pegue. Pero, güey, la neta, a mí esta sí se va a ser una gran canción. Si le cambiamos el enfoque, o sea, de güey, no se la dedicas a alguien, dedícatela a ti mismo, que es lo que hace Anaí. O ella ha dicho, güey, esta es una gran canción. A esta
que,
no hay duda.
Mira, yo creo que esto es lo que tienen que hacer. Imprimir la letra, uh-huh, y de pronto señalar a quién le dedican qué parte, ¿no?
Eso
la
sí.
Primera parte se la dedico a esa persona que me rompió el corazón. Esta parte me la dedico a mí. Esta
exacto.
Parte me la dedico a mí.
Y es que
esta es una reflexión. Y así como que haces un análisis.
Un ejercicio.
Una introspección. Uh-huh. Y ya.
Porque aparte te voy a decir una cosa. Ahorita que hicimos este ejercicio, es cabrón que luego cantas estas canciones y nunca les pones atención.
Obvio.
A lo que dicen, güey.
Claro.
Pues me pasó ahorita, fui a ver un musical que se llama Juliet, que es todas las canciones de Max Martin, que es un productor.
Ay, me urge ver
te
el
dije
musical.
Que íbamos a ir a ver y te equivocaste de día. Pero
me
bueno.
Me equivoqué.
Bueno. Pero el punto es: cuando vas a ver el musical y escuchas, güey, Oops, I Did Again, Hit Me One More Time. dices, nunca había entendido el sentido de la canción, o sea, la letra. Y esto me pasó ahorita. O sea, con estas canciones, decir, ay, bueno, ya no las quiero cantar. Ay, sí, no es cierto. No.
Ay, sí, corte A en el 2000 Pop Tour.
Claro, invítenos. No iba al 2000 Pop Tour.
No, ay, pero es que no, chava. Yo no soy tan fan, la verdad, de. Soy más del 90s. Es que el 2000, como que yo. Ya está, no sé, me desconecté.
Pero las canciones de 90s es otro capítulo, güey. Sí. La del hombre casado, ¿cómo va esa? El hombre casado sabe mejor. Tú y yo le hemos cantado.
De Garibaldi,
güey. ¿Qué pedo?
Es que siento que ese es otro episodio que vamos a venir a analizar de el hombre casado sabe más bueno, el hombre casado sabe mejor.
Güey, es que me explican el hombre casado sabe mejor, el hombre casado sabe más bueno. O sea, es que te juro que podríamos hacer uno por década.
Pero es que nada de Garibaldi hace sentido, güey. O sea, no, para nada, empezar.
Nada. Los vestuarios. Empezando por ahí. Porque era como un mariachi sexual. Sergio Mayer. Y luego, o sea, era muy raro, güey. Otra vez se puso muy after el raro. O sea, los de ese dice, ¿quién los invitó? Así que, ¿a qué hora llegué este after, güey? O sea, no mames, no, muy raro. Y ya se reencontraron, Garibaldi.
Pues sí.
Uno tiene que hacer lo que tiene que
hacer. Te amo con todo mi corazón. Gracias por haber venido a Sensibles y Chingonas. ¿Sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto te admiro? ¿Cuánto te agradezco? Todo lo que hemos logrado juntos, de verdad. Te amo. No voy a llorar.
Sí,
no,
yo también. No, ya.
Pero gracias por haberte dado el tiempo de haber venido a cotorrear conmigo, porque además eres de las personas que más risas me saca. O sea, creo que cada vez que te veo es pura gozada, güey. O sea, sí eres de esas personas que me carcajeo. Entonces, siempre hay que tener estas personas en tu vida con las que te puedes reír de cosas bien pendejas y también netear de cosas súper intensas, pero también llorar de cosas importantes y a otras no tan importantes, porque luego uno llora y no importa. Y el chiste es sacar la emoción. Entonces, te agradezco que hayas venido aquí a compartir todas tus experiencias del 2000. Y ya por último, si pudieras decir qué fue lo mejor del 2000, ¿qué dirías?
Güey, iba a decir la música, porque la neta sí, pero luego las leo y digo, no, pero por un tema nostálgico. Yo diría que la música, y yo diría la neta que fue como, creo que la era donde empezamos a descubrir quién, o sea, como a describir quién eras. Creo que antes era muy de, o eras A o B, y creo que en los 2000 se empezó a abrir de, hay muchísimas cosas que puedes ser, tú decide, experimenta y decide qué quieres ser. Y eso fue evolucionando a lo que hoy somos y está increíble, pero creo que fue ese momento en la historia donde vimos tantas cosas y estuvimos expuestos a tantas cosas que era donde ibas adoptando qué querías ser.
Me encanta que hayas dicho eso. Porque sí, yo también en el 2000 que fui adolescente y luego ya persona adulta, o sea, adulta porque ya tenía INE, ya podía votar. Qué cabrón que sí, fue este como cambio donde pues, te empiezas a descubrir quién eres y quién no eres y, claro, y tienes tus primeras veces en todo, ¿no?
Total. No sé si es la pubertad o los 2000s, o sea, no sé, pero sí. Creo que en los 2000s fue cuando empezó a llegar diferentes formas de hacer televisión, diferentes canales. Antes era Televisa, punto. Y en los 2000 era, güey, ya podías ver MTV, ya podías ver otros formatos y otras cosas donde ibas hasta música, güey, descargar música. Ya no nada más era el radio, ya podías ver MTV, ya podías descargar de Napster y de LimeWire canciones y ya había blogs. Entonces como que siento que fue esta época donde estuvimos expuestos a cosas nuevas y fue padrísimo como de, con todo, ¿no? Con lo bueno y lo malo, porque hubo cosas muy chingonas que quedan de ahí y cosas muy malas, pero sí, pues creo que eso es lo más padre.
¿Dónde te puede encontrar la gente?
En mi casa. Ah, no es cierto, no, en el Bombón los jueves. No, ya ni vivo aquí. No, en redes sociales como @SalvadorElJure, en mi podcast El Chismerío, y ya, creo que nada más así. Y con esas dos, así de fácil, Amix. Y los jueves, ahí sí no es cierto, en Nueva York, ahí vivo. Y cuando estoy aquí, los jueves en Momón, los viernes en discoteca. No.
¿Y el sábado?
El sábado en Guilt. Claro que sí. Cerramos la noche en Guilt. Mi segundo hogar.
Te amo.
Ya.
Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com/newsletter.